Sí, entonces hoy vamos a seguir con nuestro estudio en Hechos. Entonces, antes de abrir la palabra, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Dios, gracias porque tu palabra es lo que nos enseña, lo que nos alienta, lo que nos da fuerza, lo que nos enseña lo que acerca de ti. Señor, nos demuestra a ti, nos demuestra a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Nos enseña de tu amor para nosotros, tu misericordia y gracia. Y Dios, hoy queremos venir otra vez más a tu palabra y aprender más de ti, Dios, aprender más de lo que tú quieres de nosotros también. Pido, Señor, que tú abras nuestras mentes y corazones para entender tu palabra. Y Dios, que nos ayudes a poner en práctica todo lo que tú nos hablas en esta mañana. Dios, úseme a mí, te pido. Necesito de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en resumen, lo que ha pasado hasta ahora, la iglesia comenzó prácticamente el día de Pentecostés, ¿no? Estaban reunidos los discípulos que dejó Jesús. Él ascendió al cielo. Ellos estaban reunidos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Con un sonido como un violento ráfaga de viento, con llamas de fuego sobre cada uno, y se llenaron del Espíritu Santo, tanto que no pudieron contenerse y salieron a la calle hablando en otras lenguas, otros idiomas. La gente que veía preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Y otros decían, no, son borrachos, hacían la burla. Sin embargo, ese mismo día, Pedro se puso de pie, el que antes había sido muy temeroso, ¿no?, de una sierva, ¿no?, del sumo sacerdote, quien le acusaba, ¿no?, de haber estado con Jesús. Tenía tanto miedo antes, y después de recibir el Espíritu Santo, era tan valiente que se puso de pie y comenzó a hablar fuerte con la gente en Jerusalén. Y ahí, 3,000 personas se agregaron a la iglesia. O sea, un crecimiento extraordinario. Después, en otra ocasión, dice que creció a 5,000 personas el número. O sea, comenzaron con 120 y de repente, en un solo golpe, a 3,000. Y unos cuantos días después, a 5,000 era la iglesia. O sea, impresionantes cosas. Imaginan la emoción de ser parte de un movimiento así. O sea, increíble. Y además, estaban yendo los apóstoles en las calles y haciendo milagros, tal como hacía Jesús, sanando enfermos. Había, ¿se acuerdan el cojo que pedía limosnas en la puerta del templo? Y Pedro y Juan lo sanaron. Y toda la gente maravillaba porque este hombre había tenido más que 40 años y desde nacimiento había estado mal. O sea, milagros impresionantes. Ahora, hubo sí oposición, ¿se acuerdan? ¿No? Que agarraron a Pedro y Juan y los castigaron y los soltaron otra vez. Y después otra vez agarraron a los apóstoles. Y esta vez, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Un ángel del Señor apareció y abrió las puertas de la celda donde estaban y salieron libres. O sea, un milagro. O sea, todo era positivo, todo fue bien hasta lo que estudiamos la semana pasada, ¿no? Imagina qué choque habría sido, ¿no? Antes de eso, cuando los han metido preso, cada vez han salido, a veces con ángeles. Pero en esta ocasión, agarran a uno de ellos y lo apedrean, lo matan. ¿Qué habrán sentido las personas? Vamos a comenzar a leer donde terminamos la otra vez, en capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos 8 está en página 1145 en nuestras Biblias de aquí de la iglesia. Hechos 8. Porque si hasta ese día todo había ido bien para la iglesia, en una forma emocionante, y todos estaban animados, ese día murió Esteban, y versículo 1 dice, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. O sea, no solo había muerto Esteban, sino contra toda la iglesia desató una gran persecución. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Imagina ahora, estaban todos en una sola ciudad y han tenido que huir a las regiones alrededor, a las provincias, e incluso hasta Samaria, que era otra ciudad al norte. Pero antes de eso, ¿qué habían hecho? ¿Cómo habían vivido? ¿Cuál era su experiencia de estar con Cristo? En capítulo 2, versículo 42, dice que, eso hablando de los primeros días de la iglesia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. O sea, eran hermanos realmente unidos. Imagina ser parte de una iglesia así, ¿no? Que todos, cualquier necesidad que haya, todos se amaban, se querían, y cuando alguien tenía una necesidad, otros incluso vendían sus propiedades para suplir la necesidad del otro. Compartían todo, estaban cada día reuniendo en sus casas. Dice en versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De día, de casa en casa. Ya perdí la hoja. De casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea, cada día uno estaba en la casa de otro para comer juntos y visitaban los unos a los otros. O sea, eran muy unidos. Pero lo que ha pasado después de la muerte de Esteban es que quedan dispersados a las provincias, ya no están juntos. Versículo 2 de capítulo 8, seguimos la historia, dice: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Era un hombre que lo habían apreciado mucho, lo habían amado y respetado. ¿Se acuerdan? Él había sido una de las siete personas que habían elegido por su gran valor, por el respeto mutuo que toda la gente tenía para él, y ahora estaba muerto. Entonces, por eso hicieron gran duelo por él. Les dolía mucho lo que había pasado con él, la forma en que murió, solo intentando hacer lo bueno, lo correcto, solo intentando compartir las buenas nuevas de Jesús. Y versículo 3 dice: Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Otra vez quiero que se pongan en lugar de ellos. ¿Cómo se habrán sentido? Imagina que llegan a tu casa en la madrugada y te sacan a ti, a tu esposa, y los meten en la cárcel. O quizás escuches que esto han hecho a otra familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agarrar todas tus cosas y huirte a las provincias, escapar de la ciudad. Porque dentro de la ciudad no hay dónde esconderse. Esa es la situación que estaban enfrentando. Cuando dice que estaban causando estragos, esa palabra es la palabra que usaba para cuando unos animales silvestres agarran su presa y lo despedazan por completo. Eso dice lo que estaba haciendo Saulo a la iglesia. O sea, estaba despedazando a la iglesia. Estaba matando a la iglesia. Porque sabemos, ¿no?, que la iglesia es el cuerpo de personas, de hermanos. Un grupo de personas como nosotros somos la iglesia. Y estamos siendo despedazados en esa instancia por lo que está pasando, especialmente dirigido por este hombre, Saulo. Era una temporada muy oscura. Todos los hermanos, casi todos, algunos se quedaron en Jerusalén, los apóstoles principalmente, pero los demás están en la cárcel o están esparcidas en diferentes regiones. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios cuando pasan cosas así? Imagina, ¿no?, que eso te ha pasado a ti. Preguntes, ¿qué pasó, Dios? Todo iba bien. ¿Acaso hicimos daño a alguien? ¿No hemos sanado a los enfermos? ¿No hemos compartido con los necesitados? ¿Por qué está sucediendo esto? Y la verdad es que hay temporadas cuando suceden estas cosas. En distintos países del mundo, hoy en día, actualmente está pasando en ciertos países, especialmente en los países musulmanes, pasan estas cosas a los cristianos. Llegan a la casa y sacan a la gente porque han escuchado un rumor que tal persona se convirtió del Islam al cristianismo, y los meten preso o los maltratan, los castigan. ¿Dónde está Dios cuando suceden estas cosas? ¿Sabes? Quiero que estemos atentos, porque quizás ahorita no nos están pasando estas cosas, pero sí, yo sé que en la vida de muchas personas hay problemas y luchas y dificultades, y uno a veces se hace las mismas preguntas. ¿Por qué pasa? Si yo estaba haciendo bien, si yo estaba queriendo cambiar de vida, si yo estaba buscando a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y podemos hacer las mismas preguntas. Quizás no estamos sufriendo al tal extremo como ellos, pero igual nos podemos desanimar. Y quiero decirles que aún en estas situaciones, Cristo es la esperanza. Es nuestra esperanza. Y quiero contarles, ¿no? Cuando yo estaba en colegio, cuando yo tenía creo que unos 15 años, 14 o 15 años, 14 años creo que tenía en ese tiempo. Y había un grupo de nosotros que éramos cristianos. Nuestro colegio era grande, casi 2.000 alumnos. Y entre mis amigos éramos como, si no me equivoco, como unos 8 quizás que éramos cristianos. Y teníamos un amigo que en ese tiempo no era cristiano, pero era un buen amigo de todos los cristianos. Un buen tipo que jugábamos siempre en los tiempos de recreo. Habíamos ido, o sea visitábamos, ¿no?, uno al otro en nuestras casas, compartíamos juntos. Y él estaba abierto, estaba interesado, ¿no?, en lo que nosotros decíamos acerca de Jesús. Algo interesante de este amigo es que él tenía como una fobia, un terror a la sangre. Cualquier cosa, cualquier cortadura pequeña, se desmayaba. Era increíble. Y nos dio mucho chiste también, no a él obviamente, pero a nosotros. Y recuerdo una vez estudiábamos ¿cómo lo llaman? Es como un curso técnico. Hacíamos algo de carpintería, algo de trabajar con lata y todo eso. Y nos mostraban un video diciendo que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con los serruchos y todo eso. Era para enseñar a los... ustedes saben, ¿no?, cómo somos, especialmente los varones adolescentes, ¿no?, jugando en todo. Imagina entonces con herramientas, martillos, clavos y todo eso, jugando en la clase puede ser peligroso. Entonces demuestren el video y demuestran lo que puede suceder. Y era como las películas antiguas, ¿no? Demuestran una mano con el dedo cortado y con ketchup, ¿no?, ahí alrededor, mostrando que se ha cortado el dedo. Y nuestro amigo no aguantó, desmayó, tuvieron que llevarlo afuera como muerto. Y después reíamos, ¿no? Cada vez que querían vacunar también a la gente, otra vez ¡pum!, se caía. Pobre amigo. Pero después sucedió algo no tan chistoso. Que él, en ese tiempo, él se enfermó. Un día, levantó de su cama, caminó tres pasos hacia la puerta de su dormitorio y se cayó. Y no podía moverse más. Tuvieron que llamar a los médicos, internarlo en el hospital, y comenzaron a hacer diferentes análisis para saber qué es lo que tenía. Y primero pensaron que quizás era un tumor que habrá tenido en la espalda, y sacaron los análisis, estaban esperando los resultados. Y nosotros, obviamente, nos enteramos, ¿no?, que estaba mal, pero era parecía que era algo serio, ¿no? Quizás un tumor, un cáncer o algo así. Entonces nos pusimos a orar. Y pasó como una semana y todavía no sabían cuál era el problema que él tenía, pero no podía moverse. Después decían, quizás es un virus, quizás es esto, quizás el otro, y cada vez sacando más análisis, sin saber qué es lo que tenía. Y nosotros clamamos a Dios. En Inglaterra, y bueno, en Escocia yo vivía en ese tiempo, el horario de colegio era de 9 en la mañana hasta 4 de la tarde. Entonces uno, en la hora del almuerzo, si vivía cerca, iba a su casa para comer, o si no, se quedaba en el colegio y o llevaba un sándwich para comer o compraba su comida ahí. Había como un restaurante pequeño para los estudiantes. Entonces, y teníamos en la mañana un recreo, en la tarde un recreo y después al mediodía para el almuerzo. Y nosotros decidimos, bueno, vamos a orar todas las veces que podemos. Entonces, llegaba el recreo de la mañana, nos juntamos para orar. Al mediodía nos juntamos para orar, en la tarde nos juntamos para orar. Pasaron unas 2 semanas más y nuestro amigo falleció. Se murió a los 15 años, un muchacho. Nunca pudieron dar exactamente lo que tenía, pero pensaron que era un virus muy raro, que casi no se da muchos casos en todo el mundo, que eso le había agarrado y lo dejó así sin vida al final. Justo antes de eso, mientras que estábamos orando, la buena noticia era que él aceptó al Señor, entregó su vida al Señor y habló incluso con sus familiares, con su familia, su hermano y sus padres acerca de Jesús. Pero igual, se puede imaginar, para nosotros fue un golpe duro, porque tanto habíamos orado, tanto habíamos esforzado para buscar a Dios para nuestro amigo, e igual murió y nos preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Por qué estaba haciendo Dios? Pero como dije, aún en estas situaciones, aún cuando pase lo que para nosotros es lo peor, Dios es soberano. Y hay esperanza en Jesús. Dios sabe lo que Él está haciendo. Y ahora mirando hacia atrás, uno puede ver el fruto de lo que pasó. Aunque murió nuestro amigo, sabemos que Él aceptó al Señor y ahora está con Jesús. Está bien, tiene la vida eterna. Después de esto, después de un tiempo, comenzaron a ir por el apoyo de nosotros como amigos. Vieron cómo lo amábamos nosotros. Y vieron cómo también el pastor de la iglesia local visitaba, apoyaba, y varias otras familias apoyaban a la familia. Ellos, por ese amor, también comenzaron a ir a la iglesia y uno por uno también aceptaron a Jesús. No solo eso, sino en el colegio, nosotros que nos reunimos a orar, decidimos seguir juntándonos para orar por nuestros amigos, para que conozcan al Señor, y para el grupo que teníamos un estudio bíblico una vez por semana. Y ese estudio bíblico creció y creció y creció hasta, comenzamos en ese tiempo con unos 20 quizás personas que reunían un jueves al mediodía. Después de unos meses ya llegamos a 90 personas. Un jueves habíamos invitado a un pastor que venga a compartir con nosotros y 18 estudiantes del colegio aceptaron a Cristo, y tuvimos nosotros que comenzar un grupo. O sea, cuando digo nosotros, estoy hablando de muchachos de 15, 16 años. Tuvimos que comenzar un grupo de discipulado para los demás, y el pastor de una iglesia nos prestó su casa los miércoles en la noche para hacer un grupo para ellos. Y yo cuando miro atrás y digo que, pero si yo no sabía nada a los 15 años, o sea, ¿cómo puede ser que Dios actuó de esta forma? Pero ¿sabes? Todo eso comenzó, ¿por qué? Porque se enfermó nuestro amigo. Y al final murió nuestro amigo. Pero de esto, muchas personas han llegado a conocer a Cristo. Su familia al comienzo y después, muchos otros estudiantes del colegio. Por eso digo que en Cristo hay esperanza. La Biblia nos promete que Dios usa todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. O sea, si tú eres hijo o hija de Dios, lo que la Biblia dice es que cualquier cosa que tú pasas en la vida, cualquier circunstancia que te ocurre, cualquier daño que puede haber hecho a tu vida en cualquier momento, Dios lo puede usar y sí lo va a usar para el bien. Esto es nuestra esperanza. No es que nuestra vida va a ser fácil de aquí en adelante, sino que todas las cosas buenas y las cosas malas, Dios las va a usar para su honra y su gloria. Quiero decir también que este grupo de amigos que nos juntamos para orar, uno, Martín, ahora él vive en Hungría, que es un país en Europa, que era antes parte de la Unión Soviética, y él está ahí, él trabaja con un, o sea, en su iglesia ahí tienen, o sea, es una iglesia protestante, pero tienen igual obispos y arzobispos y todo eso, y él trabaja con un arzobispo que es muy evangelista, que hace muchas obras ahí en Hungría y hasta en Ucrania, y mi amigo Martín también trabaja con él como misionero, y se casó con una mujer de Ucrania, y tiene su familia ahí. Mi amigo Nicolás, él ahora sigue siendo cristiano y ha trabajado en su iglesia con los jóvenes y todo eso, pero hace unos 2 meses, creo, él fue destinado. O sea, es un, ¿cómo decir? Él trabaja como funcionario público, pero allá en Inglaterra los funcionarios públicos mantienen su trabajo aunque cambie el gobierno, o sea, no son vinculados a un partido político. Entonces se mantienen, no importa si viene o va el gobierno, el partido. Entonces él trabaja como funcionario público y recién hace 2 meses comenzó a trabajar en las oficinas del número 10 Downing Street, que son las oficinas del primer ministro de Inglaterra. En otras palabras, ahí, en esas oficinas, hay un cristiano, o sea, verdadero, ahí trabajando y tiene la oportunidad de influenciar a los que están a su alrededor. Otra persona es una amiga, Esther, que ella ahora trabaja con una organización a nivel mundial. Ella viaja de país en los varios continentes, entrenando a iglesias y hermanos para trabajar con escuela dominical. Han producido mucho material para evangelizar y enseñar a niños. Y estos son 3 personas de este grupo, que éramos como unas 8 personas. Obviamente yo también recibí mi llamado para venir a un país extranjero y trabajar. Entonces, de este grupo pequeño se ve, ¿no?, en todo el mundo fruto de lo que pasó a pesar de la dificultad, a pesar de los problemas. Y volviendo al libro de Hechos, vamos a ver que eso no es algo único, sino es la forma muchas veces en que Dios trabaja. A través del sufrimiento y de la dificultad, Él trae fruto y bendición. Entonces vamos a leer versículos desde versículo 4. Dice, los que se habían dispersado, o sea, los que estaban huyendo de la persecución, ¿no?, los que quieren evitar ir a la cárcel por mano de Saulo, están dispersados en las regiones y provincias, dice que ellos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué predicaban por donde quiera que iban? Si predicar era lo que los metía en problemas en Jerusalén, ¿por qué ahora siguen predicando? No sé qué piensan ustedes. ¿Por qué habrán seguido predicando? Si yo aquí en Santa Cruz predico y, digamos, me amanecen con la cárcel y lleven a todos los demás pastores a la cárcel, ¿sí?, y yo tengo que ir a, no sé, al Torno, por ejemplo, a La Guardia o a Montero, Mineros, me escondo ahí y lo primero que hago es salir a la calle con mi Biblia y comienzo a predicar. O sea, ¿es racional eso? No sé, no es, pero eso es lo que hacían. Y podemos ver, o sea, ¿por qué será? Quizás lo hicieron simplemente porque Jesús había mandado que vayan y prediquen. Entonces estaban siendo cumplidores de lo que Jesús había dicho. Pero quizás también era porque no podían contener el mensaje. Ellos habían sido tan tocados y transformados por lo que escucharon acerca de Dios. Quizás habían sido tan tocados por la experiencia de vivir en comunidad, con tanta unidad como iglesia. Quizás tan emocionados por lo que Dios había hecho en sus vidas, que no se les ocurría callarse, más bien querían compartir eso con todos. O sea, hacían amigos y directamente hablar de Jesús. Yo creo que eso quizás ha sido en parte lo que los motivaba. Pero vemos que esto es lo que hacían. Fueron dondequiera predicando. Y Felipe, que si acuerdan en capítulo 6 creo que es, habían elegido a 7 hombres. Uno era Esteban, que ya murió. Felipe era otro de estos 7. Ahora Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Ahora, para entender el contexto y el rumbo de la historia, es importante saber algo de Samaria, ¿no? Samaria era una ciudad hacia el norte de Jerusalén, y originalmente cuando fundaron al país de Israel, cuando llegaron los israelitas de esclavitud en Egipto, entraron en la tierra prometida y conquistaron todo el pueblo, hicieron diferentes ciudades y hicieron, al final David, cuando se levantó como rey, hizo a Jerusalén como capital del país. Ahora su hijo Salomón también reinó ahí, pero su hijo de él era un hombre, no era un buen rey, era insensato en su forma de actuar, y al final, por culpa de él, se dividió el país en dos. Y en el sur quedó Jerusalén como capital de los tribus que quedaron ahí abajo, y los del norte escogieron a Samaria como su capital al final, después de muchos, muchos años. Habían escogido otros lugares, pero al final quedó en Samaria como capital. Ahora, los tribus del norte siempre estaban en idolatría, en pecado, y al final Dios los entregó a sus enemigos para que aprendan una lección. Y los enemigos vinieron, los de Asiria, y los llevaron, especialmente la gente de la clase alta, los gobernantes, las autoridades, los llevaron a cautiverio en otros países. Y trajeron de otros países los que habían dominado de otros países, y los pusieron ahí en la región de Samaria. Entonces los del sur de Jerusalén miraban a los de Samaria y decían, bueno, estos no son israelitas puras como nosotros, no son de sangre pura, no son de raza pura, son mestizos ellos, no sirven. Y además, estos nuevos que llegaron, al final, también asumieron la nueva religión del país. Decían, bueno, también nosotros vamos a adorar al Dios de este país. Entonces comenzaron a adorar al Dios verdadero. Pero, para no ir a Jerusalén para adorar a Dios, hicieron su propio templo en un lugar que se llama Gerizim, que era otro monte. O sea, Jerusalén estaba construido sobre un monte, ¿no? Un lugar sagrado. Y ellos hicieron su propio templo en otro monte, Gerizim. Ahora, ¿se acuerdan lo que hablamos la semana pasada del discurso de Esteban antes de que lo maten? Él habló mucho acerca del templo. Y hablamos nosotros de cuán importante era el templo para los judíos. Entonces, para ellos era como, casi como blasfemia, ¿no? Construir otro templo y decir que eso es el templo de Dios. Entonces se enojaron mucho con los de Samaria y los despreciaban desde ese momento en adelante. No querían saber de ellos. Entonces ahora, cuando Felipe baja a Samaria, él está bajando, digamos, al enemigo. Está bajando a la gente que no queremos, los que vivimos en Jerusalén, como por decir, ¿no? Y esto es como el primer paso de cumplimiento de lo que estaba hablando Esteban. Él estaba diciendo que no solo aquí en el templo se adora a Dios, sino Dios está en todas partes. Tenemos que adorarlo en todo el mundo. Y esta palabra tiene que extender por todo el mundo. Y el primer paso es salir de Jerusalén y llegar a Samaria. Y de ahí vamos a ver en los siguientes capítulos cómo se extendía a otros países y otras regiones del mundo. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando Jesús baja a Samaria y les anuncia a Mesías. Dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Felipe anunciaba el Mesías. Ellos también estaban esperando al Mesías, al que iba a venir de Dios y enseñarles, dirigirles. ¿Se acuerdan cuando, no sé si conocen la historia, cuando Jesús se encontró con una mujer samaritana, ¿no? Creo que Ben predicó este año, ¿no?, acerca de ella. No sé si era este año o el año anterior. Bueno, él predicó sobre esto. Y Jesús fue también a este pueblo, que era normalmente rechazado por los judíos, y ella se extrañaba que Jesús, un hombre judío, hablaba con ella. Y una de las cosas que hablaron era que ella decía, nuestros antepasados dicen que hay que adorar a Dios en este monte, que era Gerizim, en este templo. Y ustedes dicen allá en Jerusalén. ¿Y Jesús qué dijo? Que el tiempo viene cuando los que adoran a Dios harán en espíritu, en verdad, y no en un lugar o en otro lugar. Él estaba prediciendo lo que estaba por ocurrir aquí, que la palabra iba a llegar a Samaria en una forma nueva, el Evangelio, en las buenas nuevas. Entonces, y ella decía, ¿no?, que cuando venga el Mesías, Él nos va a enseñar todas las cosas, ¿no? Ella decía esto porque los samaritanos esperaban al Mesías. Y ahora Felipe ha llegado para decir, para proclamar quién es el Mesías que ustedes estaban esperando. Es Jesús, quien murió por nosotros. Y ahora está ascendido a la derecha de Dios. Ahora, solo quiero decir, apuntar dos cosas de esto. Uno es que, otra vez, como dije antes, cuando está en un momento más oscuro, cuando hay situaciones muy difíciles para los cristianos, muchas veces Dios ahí está obrando en formas que quizás no vemos o no entendemos. Y cuando preguntamos dónde está Dios, quizás no sabemos la respuesta en ese momento. Como ellos sufriendo persecución en Jerusalén, no sabían por qué. Pero ahora comenzamos a ver qué estaba haciendo Dios. A través del sufrimiento que ellos sufrían, llegó la palabra a Samaria. Y llegando la palabra a Samaria, dice, aquella ciudad se llenó de alegría. Mucha gente fue sanada por causa de lo que había pasado, o como fruto de lo que había pasado. Mucha gente llegó a adorar a Dios. Mucha gente liberada de espíritus malos. Mucha gente aceptó a Dios. O sea, Dios tenía un propósito con lo que había permitido ocurrir. Entonces, tengan esta esperanza. Cuando pasas por problemas o momentos difíciles, no significa que Dios te haya rechazado o que Dios no esté obrando, que Dios te ha dejado a un lado, sino que Dios quiere usar lo que te está pasando para traer fruto. Quizás no verás el fruto en ese momento, quizás va a tardar la llegada del fruto, pero sí va a llegar si tú confías en Dios y sigues fiel a Él con paciencia y perseverancia. Y la otra cosa que quiero resaltar de aquí es el evangelismo. Es lo primero que hacían, a pesar de que estaban sufriendo justamente por causa de compartir las buenas nuevas, seguían haciéndolo. En 1 Timoteo, Pablo dice, Pablo, que es el mismo Saulo que aquí está dirigiendo la persecución, él dice, y quizás en... podemos terminar con esto. 1 Timoteo, capítulo 1. Versículo 15. Está en 1241. Y dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. O sea, el propósito de Jesús al venir al mundo fue para salvar a pecadores. Y esto sigue siendo su propósito ahora, y debería ser nuestro propósito como cristianos, salvar a pecadores. Y eso ahora no es con una actitud de que, ah, esos pecadores necesitan la salvación, como si yo fuera algo mejor. Porque Pablo mismo, que es el mismo Saulo aquí, en el pasaje que hemos leído, él sigue diciendo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, el que antes perseguía la iglesia, al que metía a la cárcel a los cristianos, el que veía que mataban a Esteban y dio su aprobación para esto, a mí fue dado misericordia, el peor de los pecadores, y en mí pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. En otras palabras, no hay nadie que está fuera del alcance de Dios y de Jesús. No hay nadie demasiado malo para que no pueda ser tocado por Dios. Si la misma persona que causó todos esos problemas para la iglesia, después fue salvo, cualquier persona puede. Entonces eso quiero animarte a que tú ores por esa persona que quizás hay en tu vida y tú dices, no, nunca va a cambiar tal persona. Nunca va a cambiar esa persona. Quizás vives en un barrio donde hay pandillas. Y esos nunca van a cambiar. Esos drogadictos, esos maleantes. Quizás es un pariente que es borracho. Nunca van a cambiar eso. Si tanto tiempo que... No pierdan la esperanza. No estamos hablando de que si yo puedo cambiar a la persona o si tú puedes cambiar a la persona. Estamos hablando de que Dios puede cambiar cualquier persona. Depende de Él. De nuestra parte, hay que orar. Y por eso quiero animar, ¿no?, a que oremos. Así, yo sé que hemos fallado quizás en los últimos meses en la reunión de oración. Vamos a lanzar, o sea, un nuevo movimiento de oración con la semana de oración. Y vamos a programar otras actividades para animarnos y ayudarnos a orar. Pues yo sé que no es fácil orar. A veces uno, pucha, es un poco aburrido. O me duermo cuando tengo que orar. Entonces tenemos que ayudarnos y animarnos a hacerlo, porque sabemos que es a través de la oración que suceden estas cosas. Y además, en esta ocasión, cuando estaban predicando, ¿qué pasó? Se sanaron personas, endemoniados quedaron libres. O sea, si queremos ver poder en lo que hacemos, hay que orar. Creo que todos anhelamos poder orar por alguien, que esa persona se sane inmediatamente, o que una persona que está con muchos problemas y que no puede cambiar, no puede dejar quizás vicios o algo, orar por esa persona y que queda libre. Pero para eso tenemos que acercarnos a Dios y orar. Entonces eso sería lo que quiero animarles, ¿no?, a que no dejemos de tener esperanza en Jesús en cualquier situación. No dejemos de tener esperanza en Jesús para que la gente se convierta. Y busquemos a Él para llenarnos con su poder y su espíritu, para que veamos estas cosas grandes que queremos ver en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tenemos confianza en ti, de que en cualquier circunstancia tú tienes un propósito para nosotros. Que como hijos tuyos nunca nos abandonas. Siempre estaremos contigo. Siempre cumplirás tu propósito con nosotros. Te damos gracias, Dios, que siempre podemos confiar en ti. Pido, Dios, que ahora mismo tú puedes una vez más aumentar y elevar nuestra fe en ti, para ver milagros, para entender tus propósitos, para tener paciencia en las dificultades. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos una vez más con esperanza y fe. Quiero pedir que se pongan en pie. Vamos a alabar a Dios. quiero invitar a los que quieren, los que sienten quizás presionados por diferentes circunstancias y dificultades, que cierren los ojos, que levanten sus manos como para recibir de Dios lo que Él tiene para ti. Si tú necesitas de Él, clama a Él ahora. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Lléname, Señor. Dios, pido por cada persona que te está clamando en este momento, que tú lo llenes con tu Espíritu, que tú toques su vida, que tú provees todo lo que ellos necesitan: fe, esperanza, poder, provisión, sanidad, liberación. Llénanos, Señor.